Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Son las 5:30 en punto. Les habla Eduardo Martínez y damos inicio a un nuevo Faro Económico. Como siempre, les recuerdo que nos pueden escribir, por ejemplo, en Twitter, @faro921, y, ¿por qué no?, bajarlo el podcast a través de... Tienen dos maneras de hacerlo: a través directamente del sitio web www.radioagricultura.cl, van a la sección podcast y seleccionan Faro Económico de la tarde o del día. Y también lo pueden hacer, está la aplicación para Apple Car y Google Play, donde bajan la aplicación y lo pueden ahí, con la maravilla que hoy día es esta conexión en los autos a través de Bluetooth, pueden escucharlo en la comodidad de su hogar o en la comodidad de la comodidad del auto. Muy bien, pues vamos a presentar hoy día a nuestros invitados panelistas. Vamos a partir por Jorge Marchal, que se repite el plato porque él nos hizo una propuesta la semana pasada, a raíz de un artículo que publicó en el diario El Mercurio. Bienvenido, Jorge Marchal, ex ministro de Economía y ex vicepresidente del Banco Central. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo de nuevo.
Muy bien, pues ya te vamos a dar la palabra para que nos volvamos a los auditores que no nos escucharon ese día, que entiendan un poquito cuál es la propuesta. Y también nos acompaña, acostumbrado amigo, Álvaro Fischer, que no requiere tanta presentación, pero cofundador de Reciter.
Hola, Eduardo, buenas tardes. Hola, Jorge.
Muy bien, pues mira, lo que nos convoca hoy día, a raíz un poco de un seminario que se organizó por el BCI acerca de la banca digital, tuvieron de invitado a un ciudadano sueco.
Economista sueco.
El nombre se me está...
Kjell Nordström.
Eso, Kjell Nordström, quien dio a entender que el tema del crecimiento de las ciudades como polo de atracción y desarrollo de calidad de vida en la humanidad está tomando un carisma distinto y está exponencialmente creciendo. Habló incluso de una serie de cambios demográficos muy importantes, que las ciudades ya no son estas familias tradicionales que nosotros entendemos, donde está una madre, un padre e hijo, sino que mucha gente dice, la ciudad nos permite a muchas personas solas vivir juntos, que es un poco un contrasentido, pero que la tecnología va a permitir un bienestar muy importante en estos polos de desarrollo. Y él hablaba de Chicago, hablaba de Copenhague, hablaba de Múnich, hablaba de, bueno, muchos polos como San Francisco, donde se va desarrollando esta calidad de vida y esa atracción hacia el talento, la gente, y decía que particularmente se producía un polo de mucha atracción hacia las mujeres. Hablaba de que incluso superaban 60%, 67% en algunas ciudades, las mujeres se sentían más cómodas viviendo en estos urbes. Y ahí nos acordamos de nuestro amigo Jorge Marchal, quien planteaba que una de las políticas que él cree públicas y público-privada, esta alianza público-privada, que él cree que va a tener éxito en los futuros gobiernos y más allá del gobierno. Él habla de que estos son alianzas con plazos más largos, 10 años, entre el mundo privado, la sociedad civil y el Estado, tiene que ver con desarrollo de polos urbanos. ¿Y por qué no nos cuentas un poco, Jorge, en qué consiste esto?
Eduardo, hay que partir por un hecho en que constatamos de que Chile tiene un problema de crecimiento. Y también constatamos de que es un problema difícil de resolver. Es cierto que se han hecho reformas en forma inadecuada, pero revertir eso o corregir esa reforma no nos va a devolver el crecimiento. Entonces, el planteamiento que yo he hecho es tomar una tendencia mundial de llevar la solución a una escala más reducida que los gobiernos. A nivel de los gobiernos, los sistemas políticos están haciendo crisis en todas partes. Los sistemas políticos no están teniendo la capacidad de pensamiento frío, largo plazo, soluciones. En cambio, las ciudades...
Bueno, y en Chile duran 4 años, perdona que te interrumpa, pero en Chile además los plazos son bastante cortos y el objetivo de los políticos es reelegirse.
Eso es parte del problema, de que el gobierno en un horizonte muy corto se polariza muy fácilmente y en esa polarización no está mirando hacia el futuro. Entonces, lo que ha ocurrido es que en Europa, Estados Unidos, Asia... las ciudades están tomando un protagonismo en donde las soluciones son intersectoriales, que es un fenómeno muy tecnológico actual. La solución ya no es de la empresa o de un sector, sino que la solución empieza a ocurrir entre sectores. La educación con la empresa con el urbanismo. Nosotros en Chile, por ejemplo, teníamos el reclamo de los comerciantes de Talca de que el centro llevaba 5 años sin que fuese reparado del terremoto. O el mercado de Concepción, que está cerrado. El mercado de Concepción cerrado es algo que económicamente no es rentable. O el mercado de Arica, que no está siendo utilizado.
Pues perdona, para nuestros auditores, estos son todos bienes nacionales, bienes del Estado, ¿cierto? Son propiedad del Estado.
Son propiedad del Estado. El Estado tiene una enorme cantidad de recursos, de inversiones que no son coordinadas, no obedecen a una estrategia. De repente se puede incluso construir una cancha de baby fútbol, lo cual está muy bien en sí mismo, pero si no es parte de una estrategia, esa inversión no genera un efecto de encadenamiento hacia otras actividades. Entonces, lo que estamos planteando es que en Chile hay más de 20 ciudades de 150.000 a 500.000 habitantes que debiesen tener un proyecto de desarrollo, y ese proyecto de desarrollo debiese ser el ordenador de las inversiones que hoy día se hacen en forma desordenada, sin proyectos.
Jorge, si me permite, yo con la educación de más economicista que tengo, creo que el problema cuando el Estado o el centralismo empieza a tomar decisiones es que no se construyen información de precio. En el fondo, los riesgos y los beneficios no son percibidos de la misma forma que cuando actúan los agentes privados, donde cometen errores, pero pagan los errores. Cuando uno lo hace con plata que no es de uno, que es plata del fisco, tiende a ser mucho más arriesgado y a veces a tener mucho más conflictos de interés. Entonces, me cuesta entender esto, y no sé si, Álvaro, tú me puedes ayudar un poco a entender y disectar esta idea donde se da una alianza público-privada. O sea, por ejemplo, él habla de una fundación que va a administrar un bien estatal, por ejemplo, ese mercado de Talca, de buscarle una solución de más mediano y largo plazo, y no algo tan corto como una elección de 4 años, digamos.
Sí, pero me gustaría escuchar qué es lo que tiene que decir Jorge a lo que tú acabas de decir, sí, para entender mejor la idea que él tiene en su mente.
Sí, yo creo que es muy importante que el Estado no está sustituyendo. El Estado en este escenario lo que hace es que las inversiones que el Estado hace, que hoy día hace, empiezan a estar ordenadas por una estrategia. No son inversiones sueltas, no es un conjunto de 10 iniciativas en una región o en una ciudad. Son 10 iniciativas que responden a un objetivo. Entonces, la probabilidad de que esas 10 iniciativas se refuercen entre sí es mayor.
De acuerdo.
O sea, es aunar esfuerzos, no es llevar el nivel de decisión al Estado. Y donde esto ha sido exitoso, precisamente lo que hace el Estado es apoyar, pero el que lleva la conducción son organizaciones público-privadas, son organismos más bien del ámbito privado las que llevan la conducción del proceso.
¿Nos puedes dar un ejemplo, Jorge? Tú hablabas de Chicago. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chicago que uno pudiera pensar que es una ciudad totalmente madura y que la verdad que ha revivido, ha tenido todo un rejuvenecimiento, un crecimiento, una calidad de vida, el centro ha recuperado, una ciudad que era bastante conflictiva, con bastante delincuencia, y además hoy día es un polo de atracción?
Exactamente. Chicago, a mediados del mes pasado, a mediados de junio, se lanzó la estrategia de Chicago para el siglo XXI. Y el primer punto de esta estrategia era reconocer de que Chicago se había desarrollado como una ciudad industrial del siglo XX, donde se había contaminado el lago, donde se habían enfatizado la producción de químicos, en donde el medio ambiente no estaba en el centro de la del proyecto de desarrollo, y el gobierno de Chicago, los alcaldes, el gobierno local, el gobierno del estado y el sector privado, las universidades, en la zona de Chicago hay 10 de las 100 universidades más importantes del mundo. Ellas se pusieron de acuerdo en un proyecto y están impulsando iniciativas, muchas de esas están financiadas por el Estado central, pero lo importante es que las iniciativas están conectadas, las iniciativas se refuerzan, no son iniciativas aisladas, son iniciativas que se van reforzando, que surgen desde la experiencia de Chicago mismo. Y el primer punto, y lo mencionábamos en el programa, porque el primer punto era decir, Chicago requiere un nuevo relato, una nueva narrativa. Y yo recordaba de que el alcalde de Arica había dicho en Santiago, en el Arica Day, decía, dos días antes, decía, Arica necesita una nueva narrativa. Arica no puede seguir siendo la ciudad frontera de Chile. Porque como ciudad frontera, no es una narrativa de desarrollo. Es una narrativa más bien geopolítica.
Sí. Oye, yo entiendo un poco hacia dónde va. Lo que me pasa a mí es que está bien, uno puede utilizar las ciudades con planes impulsados desde la propia planificación de la ciudad o de los agentes importantes de la ciudad, algunos privados que se junten con el público para digamos relanzar la ciudad o modernizarla o establecer plataformas que son proclives al establecimiento de más personas o de personas mejor conectadas o que faciliten el uso de las tecnologías, pero yo tiendo a pensar que todas esas cosas son plataformas habilitadoras, en sí mismas no van a generar el crecimiento del país, van a generar el crecimiento si es que efectivamente atraen inversión, provocan a los agentes privados que quieran desarrollar actividades nuevas, novedosas, quieran impulsar, en fin, el aprovechamiento de las tecnologías o lo que sea. En algunos casos es cierto que se pueden producir aglomeraciones de cosas importantes y la interacción entre ellas hace que esa ciudad tenga una atracción per se porque se concentran muchas universidades, como dices tú, en el caso de Illinois, como en la zona de Chicago.
Una zona geográfica.
O como en el caso de Houston, que se ha formado una ciudad médica y eso es un polo de atracción también importante. Pero esos ejemplos son ejemplos aislados que es difícil de replicar en todos los casos.
Menos planificar.
Con la fuerza con que tiene, sí, por ejemplo, el caso médico de Houston. Entonces, está bien, yo entiendo que eso es un paso interesante, que no es trivial de lograr, pero que solo es una plataforma habilitante del crecimiento futuro más que el crecimiento mismo. ¿O no? ¿O lo estás pensando de otra manera, Jorge?
Creo que tú tienes razón, Álvaro, en la afirmación. Es una plataforma habilitante. Creo que la duda está en que cuando tú dices habilitante, aparecería que su efecto, su magnitud es más bien precaria. Si la magnitud es más bien precaria, uno diría, ¿por qué razón en Estados Unidos se han generado clubes y foros en donde más de 50 ciudades tienen estos proyectos? ¿Y por qué en Europa se empieza a desarrollar estos proyectos a nivel de ciudades como la fórmula de crecimiento? Entonces yo pensaría que si bien es una plataforma habilitante, es una plataforma que tiene un potencial tal vez mayor que decir meramente habilitante. Hoy día la OECD, por ejemplo, dice hoy día estamos en el siglo de las ciudades. Y el énfasis que hay que poner es cómo gestionamos este siglo, porque las economías de aglomeración, cuando hablamos de la innovación ocurre en distritos de innovación.
Exacto.
La innovación no ocurre a nivel de las empresas. Los laboratorios de innovación de hace 50 años ya no existen.
Claro, pero
son espacios donde son compartidos entre disciplinas, entre empresas, etcétera.
El
fenómeno de la innovación, y eso lo conoces tú muy bien, Álvaro, ha cambiado su naturaleza. Entonces, para la innovación, la aglomeración pasa a ser un factor clave.
Sí, solamente sí. Para nuestros auditores aclarar que está hablando Jorge Marchal, lo tenemos en el teléfono, y Álvaro Fischer. Álvaro, no, quería hacer una consulta.
Entiendo el punto, pero y en el caso de la innovación o de otros, o por ejemplo el caso de la medicina en Houston, etcétera, se ha logrado muy bien y es una fuente muy potente de generación de valor. Pero si uno pensase de esa manera y dijera, bueno, todas las ciudades entonces tendrían que podrían tener una estrategia de innovación para lograrlo, sería probablemente un fracaso, porque solamente algunas logran, y los distritos de innovativos, estas economías de aglomeración a las que tú te refieres, no ocurren en todas partes, y es más, si se intentaran en todas partes probablemente sería un fracaso. Entonces hay que dejar un poquito esta libertad para que las aglomeraciones se produzcan en aquellos lugares donde había mejores condiciones de borde iniciales, o porque por alguna otra razón se juntaron las personas ahí en ese minuto y se produjo y avanzó con más rapidez que en otra ciudad y por lo tanto siguió atrayendo más gente. O sea, estos fenómenos de aglomeración es muy difícil que sean parejos en todas partes. Entonces tengo esta duda de
cómo
de qué manera
con esto.
De qué manera, digamos, uno le apunta a cuál va a ser el eje aglomerativo en cada caso que provoque estas cosas.
Es un descubrimiento en esto. O sea, por ejemplo si uno habla del altiplano, ¿ya? O sea, hace 50 años la Patagonia no era concepto, hoy día es un concepto mundial. O sea, hoy día la Patagonia es un concepto que atrae a turistas de toda parte del mundo. Y ese es un concepto que se introdujo, no es un concepto que haya existido hace 50 años. Lo mismo podría ocurrir con el altiplano. Y eso implica tecnología para construir en el adobe. Y eso significa conservación. Y a lo mejor podemos hacer en el norte, en torno al desierto, al altiplano, algo común con Perú, que tiene tecnología muy avanzada en conservación. O sea, posibilidades hay. Yo no quiero decir que, creo que el error es pensar en que vamos a convertir todas las ciudades en polos de biotecnología. Creo que eso sería no solamente una cosa peregrina, no tendría ningún sentido.
Jorge, si me permiten, me gustaría hacer una pregunta que quizás aclara un poco esto que pregunta Álvaro, con ejemplo. Hoy día, las opciones que tenemos, por ejemplo, es lo que decías tu artículo, la tradicional política fiscal de infraestructura. Estamos a puertas de aprobar una política de un fondo de infraestructura donde un grupo de elegidos tecnócratas van a decidir dónde se invierte mejor un proyecto de infraestructura. Pero acuérdate que el plazo que tienen en la cabeza esos funcionarios es 4 años, porque ellos no están elegidos o mandatados más que por 4 años. Versus este sistema, que por lo menos actúa el mundo privado tomando riesgo, asignando y tomando riesgo. Me doy un ejemplo. Este famoso centro de biotecnología donde me parece recordar que se invirtieron 40 millones de dólares en Valdivia. Yo no sé en qué quedó eso. No sé si hay algo realmente, si se convirtió en un polo de desarrollo de la biotecnología, como se hablaba. O lo mismo las becas Bicentenario, donde se gastaron 6.000 millones de dólares con una idea, pero al final veo cómo están volviendo esos PhD y no responde a una necesidad concreta de los agentes privados.
A ver, yo estoy de acuerdo con que la idea que está planteando Jorge tiene mérito y es importante, y bajar el nivel desde el Estado, del nivel, claro, nacional al nivel de las ciudades, que tiene mucho más facilidad.
Y no meterlo en las regiones, porque eso es extraño, claro. Las regiones son artificiales.
Tiene mucho más facilidad para producir coordinaciones y por lo tanto efectivamente hay capacidad para generar estas aglomeraciones. Yo estoy haciendo el punto de contraste es no sobreentusiasmarse con que esa sola idea
que vamos a ser exitoso.
Yo además también estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, que el lenguaje, la forma en cómo uno denota las cosas, modifica las maneras para trabajar con ellas. El Economist sacó hasta hace poco tiempo, la semana pasada, en el Economist de la semana pasada, hablaba, por ejemplo, del concepto de teenager. Cuando esa categoría de edad se estableció como un concepto, generó toda una economía en torno a ella. Y ellos estaban proponiendo hacer algo similar, por ejemplo, con
millennial,
con la tercera edad, pero querían dividir la tercera edad.
Perfecto.
Entre los 65 y los 75, que es una edad activa para la mayoría de la gente hoy día, y le pusieron un nombre especial.
Y hacen deporte,
claro, se llamaban los owls, ¿eh?
Yeah.
Las personas de edad que trabajan menos, pero siguen ganando, siguen. Yeah. Bueno, pero Entonces, el concepto de altiplano o de Patagonia o de laboratorios naturales, todos estos conceptos efectivamente son conceptos que generan en los escenarios de las personas en su mente actividad, pero hasta ahí, o sea, el esfuerzo que viene a continuación es muy grande, requiere inversiones, o sea, querido decir, no basta con ello.
No se desarrolló solo porque era un lindo nombre, sino que tuvo todo un esfuerzo.
Pero piensa, piensa tú en que el Estado decide hacer una universidad en Aysén.
Paupérrimo lo
encuentro. ¿Qué carrera va a dar?
¿Perdón? Sí.
Si el Estado de Chile decide construir una universidad en Aysén, ¿cómo se deciden las carreras que se van a...
sin preguntarle a nadie.
No, sí, estoy de acuerdo. Eso es, a mí no me parece una muy buena idea. Claro, a mí no me parece esa una muy buena idea y tiene grandes posibilidades de que no le vaya muy bien, efectivamente.
Está bien, pero es otro tema. Este Estado ya la hizo ya. O sea, uno tú puedes discutir si la hizo, si tuvo bien hacerlo o no. Pero una vez que la hizo, es más conveniente, tiene más probabilidad de éxito si las carreras que está educando en esa universidad están asociadas a un proyecto en el cual han participado toda la comunidad. Ese es un poco el punto. O sea, vamos reforzando distintas iniciativas. Iniciativas se van reforzando mutuamente. Ese es como el concepto que hay detrás de la innovación o detrás de la inversión.
Sí. Sí, entiendo, sí, mi punto es que no me parece que por sí solo, con ese solo esfuerzo sea suficiente para reimpulsar el crecimiento. Me parecen iniciativas apropiadas para aprovechar los ámbitos de interacción y las economías de escala, de ámbito o de aglomeración, como dices tú,
pero, Álvaro,
que ocurren en las ciudades.
Perdona que te interrumpa, pero ¿no te parece que es un poco mejor, es menos malo ese sistema que el sistema de un fondo de infraestructura o un fondo, una planificación regional que no obedece a una realidad aterrizada, sino que obedece a una centralización o una, no sé, una abstracción de lo que requiere el país? Aquí tú le estás preguntándolo a la gente.
Hay ocasiones que uno tiene que pensar en el país como un todo y hay ocasiones que tiene que pensar en las realidades locales por sí solas.
Pero los errores son más grandes cuando tú construyes algo que involucra, por ejemplo, este ferrocarril que hablan trasandino, que va a involucrar, no sé, eran 10.000 millones de dólares. Bueno, el error ahí es muy grave. Cuando tú lo haces...
Sí, pero el plan de concesiones ha funcionado. Y un plan
nacional.
No,
si es por concesiones yo no tengo ni un problema.
Bueno, pero es un plan nacional impulsado desde el Estado. Claro, con fondos privados, pero impulsado del Estado. O sea, yo no creo que siempre que se piense de manera nacional comete un error.
No.
Sí, uno puede pensar de manera nacional y puede pensar a nivel local, pero al final me parece a mí que finalmente los países se desarrollan por la multitud de actividades que los agentes individuales impulsan y que van a impulsar mejor o peor según las plataformas que habilitantes que se hayan construido. Y en ese sentido me parece que la respuesta de Jorge apunta en la correcta dirección.
Me parece que tú estabas introduciendo una dosis de escepticismo razonable.
Sí.
Está bien. De realismo.
Yo podría argumentarte, es decir, no se condice con el fenómeno de explosión de las ciudades como unidades de desarrollo económico. O sea, o tu escepticismo está exagerado, o el mundo entero está...
Sí, pero las ciudades siguen creciendo como valor económico.
No, las ciudades son una fuente de externalidades positivas gigantescas. Yo estoy de acuerdo con eso.
El fenómeno de pensar el crecimiento, a ver, la clave acá es: ¿pensamos el crecimiento desde los estados nacionales o pensamos el crecimiento desde un nivel inferior que son las ciudades? Esa es la discusión.
Sí.
O alguien podría decir, miren, ni desde el estado ni desde las ciudades,
no,
sino desde las empresas.
Desde todas
partes. A ver, crecimiento de forma independiente.
Jorge, desde todas partes, pero si tú piensas en una empresa como Google no está pensando en su desarrollo desde ninguna ciudad, o las empresas tecnológicas u otras que están creando valor de manera importante, no lo están pensando de esa manera, están pensando de otras formas. Entonces no es la única manera de generar crecimiento ni la única forma de pensar que un país se puede desarrollar. Está bien, yo creo que esa es una manera...
Está bien, muy bien, ahí estoy totalmente de acuerdo.
Entonces yo creo que es irrazonable el intercambio de ideas. Yo creo que hay que explorar todas estas ideas, me parece bien. Yo no creo que esté mal explorarlas, empujarlas. Yo tengo el razonable escepticismo de pensar que van a ser por sí solas suficientes, pero estoy de acuerdo en que la ciudad es una fuente gigantesca de externalidades positivas que ayudan a crecer los países, y hay que aprovechar la interconexión que tienen, la facilidad de las personas para comunicarse, para establecer relaciones directas o
resolver problemas en forma más eficiente,
y para aunar voluntades, en fin, y buscar proyectos comunes. La propia ciudad de Santiago puede ser una muy buena plataforma para ofrecer, tener un punto de desarrollo de la salud de alto nivel para otras ciudades de Latinoamérica perfectamente.
Pues imagínate un centro de convenciones, tiene muchas cosas que puede ir desarrollando como ciudad en una escala menor, y está bien, yo entiendo el punto, dice, lo cual es totalmente compatible con visiones nacionales.
Y las ciudades que lo hagan tienen que tener en claro que también están corriendo riesgo, porque no todos los centros de convenciones que hagan, a algunos le va a ir mejor que a otros, pero es correcto. Yo creo que no está mal que se corran riesgos, si no se puede tener todo sobre seguro. La manera como avanza la humanidad es tomando digamos ensayo y error, y el ensayo y error hay que hacerlo de manera razonada.
Oye, bueno, agradecerles, vamos a tener que hacer una pausa a Jorge, que nos ha dado este espacio para aclarar un poquito su idea. Yo creo que siempre es bueno y refrescante escuchar ideas nuevas cuando hay un ambiente tan negativo, y sobre todo ahora que estamos en el momento del pizarrón, de planificar. Sea quien sea el nuevo gobierno, va a tener que mirar un poco, y esta yo creo que es una muy buena propuesta. Muchas gracias a Jorge Marchal por habernos acompañado. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Les recuerdo que un Infinity no se maneja, un Infinity se siente, y la mejor manera es vaya a la boutique de Alcalde de Erano, esquina al Tranque, y pida, por ejemplo, el QX30, el primer crossover de la línea Infinity. Infinity Empower the Drive. Y si estás pensando en protegerte de tus riesgos, piensa en Independencia Fondo Rentas Inmobiliarias. Más de 25 años de experiencia exitosa en esta clase de activo que se comporta distinto a los bonos y las acciones. Más información en www.independencia-sa.cl. Y Deloitte, una empresa conformada por cientos de miles de profesionales comprometidos con la excelencia. Más información en www.deloitte.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos con Álvaro Fischer y Jorge Marcha.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Según informaciones de Codelco, a partir del 2019, Chuqui Subterránea empezará a producir, y en marzo del 2020 se hará la entrega completa de este proyecto. La estatal dio a conocer algunos de los alcances que tiene la construcción de una mina subterránea, que implica desafíos no solo técnicos, sino también culturales, pues hay que enseñar a los trabajadores nuevas normas de seguridad y de organización. Los encargados precisan que hacia los años 2026 y 2027 culminará definitivamente la explotación a cielo abierto, y Chuquicamata será 100% subterránea.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números.
En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martínez. Estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo que estamos acompañados de Álvaro Fischer y hace muy poquito teníamos a Jorge Marshall, donde estábamos debatiendo una idea fresca e interesante de cómo retomar crecimiento del país, no solo a través de esta política de clusters o de industrial, donde uno selecciona el sector del cobre, el sector de, no sé, acuícola, y lo fortalece y trata de ir resolviendo los lomos de toro, porque lo que nos decía Jorge es que ese crecimiento es un crecimiento vegetativo, no va a ser estos polos, y ahí me interesa preguntarte, porque yo sé que tú tienes una idea interesante ahí. Estos polos, por ejemplo, la minería es resultado de un esfuerzo de planificación. Dijimos, vamos como país a preocuparnos de la minería o de la acuicultura o del... Yo sé que la agricultura puede ser un poco distinto, y ahí tú estuviste muy relacionado en Fundación Chile, pero cuéntame de la minería en particular.
No, ni la minería ni la acuicultura fue un desarrollo propuesto por el, digamos, no es que la sociedad se puso de acuerdo para desarrollarlo.
Fíjate que no es así. Corre el rumor de que Fundación Chile
la Fundación Chile hizo un esfuerzo para desarrollar la salmonicultura, y para hacerlo desarrolló una empresa. La empresa fue exitosa, entonces la vendió y la usó como una empresa demostrativa, y por eso muchas otras empresas le copiaron y les fue bien y han tenido los ciclos buenos y malos, en fin, y se logró. Pero no es una política, no es que el Estado, no es que alguien decidió desarrollar la agricultura. Lo mismo ocurrió con la minería.
Explícanos, porque aquí se cree que la minería responde a los años 60, a los años 40, políticas de Estado, desarrollemos,
digamos,
la minería.
El boom minero que ocurrió en los últimos 30 años es producto nada más de que en Chile hay muy buenas minas de cobre para poder desarrollar.
Y hay energía eléctrica y hay las
cosas. No, la gracia es que el país dotó de una legalidad y una certeza jurídica y una capacidad para que los inversionistas llegasen en condiciones atractivas al país para que la aprovecharan.
O sea, muy horizontal, algo totalmente
pero no hubo un esfuerzo especial. Claro, hubo un esfuerzo, por ejemplo, en desarrollar, es cierto, la política forestal, porque se apoyó las plantaciones, el L-701, que ayudó al desarrollo de la política forestal en su minuto. Eso es cierto. Por eso que han habido esfuerzos, pero en general uno no podría decir que la estrategia de Chile fue desarrollar los recursos naturales. No, los recursos naturales se encontraban en Chile en gran abundancia, y Chile lo que hizo fue dotarse de una macroeconomía apropiada y de un esquema jurídico económico apropiado que permitió sacarles provecho a esos mismos recursos naturales que antes no se estaban explotando de la manera que se hacía, porque esas condiciones no estaban dadas. Entonces es muy distinto el esquema de verlo de esa manera.
Una pregunta, Álvaro Fischer. ¿Qué opinas tú cuando alguien te dice: queremos desarrollar la industria de la inteligencia artificial en Chile, queremos generar las condiciones, el talento, atraer talento y desarrollarla, y esto es un plan que viene de un gobierno de turno que dura 4 años. ¿Qué opinas tú de eso?
No, incluso si fuera un plan de más de 4 años, no es muy fácil de hacer, porque se requiere atraer personas. Con talento.
Y de nuevo volvemos a las ciudades. A las personas les gusta el bienestar, también, lo atractivo.
No, y lo puede ser en las ciudades, si tú lo puedes desarrollar en una ciudad, pero las industrias de alta tecnología requieren una interacción de universidades, con centros de investigación, con empresas de tecnología de avanzada que estén interactuando juntas de manera muy estrecha. Pero no planificadamente, sino que mucho más mucho más caóticamente, y que logren por esa vía,
por ejemplo, el cordón de Boston,
el cordón de Boston, o el famoso Silicon Valley, o en los alrededores de Londres, o en otros lugares donde esto ha ocurrido. Pero porque eso ha ocurrido en esos lugares, pensar que uno lo puede desarrollar en cualquier otra parte, copiándolo, todos los ejemplos que se han intentado hacer de esa manera han fracasado estrepitosamente o relativamente.
¿Qué ejemplo se te viene a la mente?
No, pero todo está lleno de parques tecnológicos que están instalados y construidos, bueno, esperando España, que se llenen.
En España hay uno en Sevilla, creo que se dijo, Sevilla, claro. Silicon Valley, y ahí está desértico.
Entonces lo que hay que hacer es avanzar con menos, con planes menos majestuosos, aprovechando aquellos lugares donde hay talento ya junto, por ejemplo, en las universidades de excelencia, las mejores universidades chilenas tecnológicas, en las escuelas de ingeniería, la Universidad de Chile, la Católica, de otras universidades, aprovechar esos lugares como puntos
de población,
los esfuerzos que ha hecho el Estado en hacer fondos concursables para centros de excelencia, o centros basales, en más largo plazo.
¿Fondo concursable, por ejemplo? Para ti, ¿cuáles serían un poco los requisitos para estos fondos concursables donde hay activos que son de todos los chilenos, que son, pueden ser de bienes nacionales, pueden ser sitios, pueden ser activos, no necesariamente todo físico, puede ser el espectro? ¿Qué le pedirías tú a esas concursos?
Yo creo que es que depende de los bienes que estén concursándose, el tema del
espectro. Pero primero que haya, puede haber lucro, magnético. ¿Pero te complica que haya lucro?
No,
o
para nada.
¿No te complica que no sean solo fundaciones sin fines de lucro?
No, por supuesto que no. O sea, muchas veces el afán de lucro es un buen incentivo para que las cosas se hagan con más ganas y mejor. Y digamos, la mayoría de las empresas privadas que ha generado riqueza en el mundo son todas con fines de lucro. Entonces, pensar de que el lucro es lo que produce los problemas en los países es darle vuelta, darle la espalda al planeta Tierra y mirar en planetas imaginarios.
¿Eh? Oye, vamos a hacer una breve pausa. Estamos hablando con Álvaro Fischer. Les recuerdo, como siempre, que Independencia Rentas Inmobiliarias te ayuda a proteger tu patrimonio cuando hay alta volatilidad. Más de 25 años, muy bien diversificado en países como Uruguay, Chile, Estados Unidos. Confíe en esta clase de activo distinta y conozca también sus riesgos en www.independencia-sa.cl.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón, una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
La formación continua es una modalidad formativa compuesta por actividades y programas de aprendizaje de forma teórica y práctica que se suele realizar por medio de cursos especializados. La formación continua en las empresas consiste en un conjunto de acciones formativas desarrolladas para mejorar las cualificaciones, conocimientos, competencias y otros de los trabajadores. Pero también se puede extender a personas que se forman para buscar empleo o cualquier actividad de aprendizaje realizada para mejorar conocimientos, competencias y aptitudes de todo tipo.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security, quieres, puedes. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos, el talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Existen palabras claves en la vida: estrategia, crecer, hoy. fuerza, libertad, ahora y soñar. Hay palabras claves, algunas que todos usamos y otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas, donde se convierten en puedo. Grupo Security, quieres, puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. ¿Aumentó la demanda? ¿Necesitas un reemplazo? ¿Surgieron nuevos proyectos? La respuesta es Servicios Transitorios Manpower. Entendemos tus necesidades y proveemos el personal que tu empresa necesita. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
¿Qué es la energía hoy? Es una puerta que se abre a generar energía más limpia y a tecnologías que cuidan el medio ambiente. Es una puerta que se abre a respirar un aire más limpio y a tener un consumo de energía más eficiente. Por eso, en Enel queremos conectar el pasado con el futuro, abriendo una puerta a nuevos usos. Enel, una puerta abierta a un mundo nuevo.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Está súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
¡Vamos! ¿Qué manejo?
¡Me llamo!
Con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, les habla Eduardo Martínez, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les recuerdo el día de hoy, acompañado por Álvaro Fischer, nos quedan breves minutos y vamos un poquito a cambiar de tema, Álvaro. Uh-huh. Hay un titular ahí que ha salido estos días en la prensa, que a mí me gustaría aclararlo un poco, el cual dice que Chile necesita profesionales tecnológicos y no los encuentra en ninguna parte. ¿Ah? Y esto un poco induce a cierto error. Se habla de que hay necesidad de 13.000 personas que tengan destrezas de tecnologías de información y solamente hay 6.000. Entonces, como que fuera un problema de planificación del Estado. ¿Ah? Y a mí me cuesta creer eso. Creo que los agentes privados somos inteligentes y de alguna forma, si hay oportunidades, tomamos las decisiones correctas. Entonces, primero, ¿qué te parece el mensaje así?
Bueno,
¿falta de talento
es
esto?
No conozco el detalle de las cifras, de las necesidades y las cantidades que hay, pero voy a hacer fe de que están bien,
esto
están
un
bien
calculado. No, pero es una empresa seria como Cisco, IDC Skills Gap, y revela que hay un 31% de déficit de profesionales para el 2019, 19.500 vacantes y solamente 6.000 postulantes.
Asumiendo que está bien, que esos cálculos están bien, yo lo que sí no creo que signifique que hay una falta de talento, sino que hay una falta probablemente de profesionales formados en esas tareas.
O sea, entrenamiento, capacitación.
Claro. Y eso, bueno, se puede deber a muchos aspectos. Uno, en la cierta rigidez que tienen los centros de formación terciario o educación superior técnica o universidades en formar a personas en esta dirección,
que lo hemos hablado, carreras a veces muy largas, carreras que duran, no sé, ingeniería comercial que dura 5 años, en todas partes claro, dura 4.
Eso puede ser una razón, también puede ser una razón que las personas no se sientan atraídas por esas carreras o esos tipos de estudios hoy, porque no tienen claridad que van a tener efectivamente trabajo.
Tú sabes que todo dice que las remuneraciones son muy por sobre el promedio, entonces ahí como que no hay buena información cuando toman
decisiones. Yo creo que nuestro sistema de educación superior es demasiado profesionalizante. Y entonces las personas estudian carreras específicas, como que fueran silos. Uno estudia una carrera para
abogado,
hacer una cosa.
Y solamente.
No, pero abogado es como súper genérico, uh-huh. Pero ingeniero en biotecnología de alimentos marinos, ¿me entiendes tú? Entonces, uh-huh. Pero eso no tiene ningún sentido. En el mundo contemporáneo, los requerimientos de conocimiento están cambiando permanentemente. Los conocimientos que se tienen respecto a algún tema, además, siguen cambiando una vez que la persona se recibe, y por lo tanto pretender que uno es en la universidad donde se prepara para hacer una actividad específica es un error de concepto, es un error del diseño del sistema y es un error de todo el sistema universitario que, digamos, de paso, es bueno decirlo, ni se ha tocado en esta reforma de la educación superior, ni siquiera de soslayo.
¿Ah? O sea, es un desperdicio un poquito de recursos que hacemos. Porque yo
creo que las personas tienen que prepararse de una manera un poco más general, con algunas cosas específicas importantes, para poder estar en condiciones de, maleablemente, con mucha flexibilidad, adaptarse a las condiciones cambiantes a las que se van a enfrentar en el futuro, porque así va a ser el mundo del futuro. La tecnología está cambiando, la tecnología digital, todo esto que se habla de la cuarta revolución tecnológica o como quiera uno llamarla,
digital 4.0,
todas estas cosas, lo único que van a hacer es cambiar el tipo de trabajo y las cosas que las personas van a requerir hacer. Y de las cosas más importantes es ser capaz de adaptarse, o sea, aprender con los conocimientos que se tiene a aprender otras cosas o adaptarse a las nuevas necesidades. Entonces, quizás una parte de esta desadecuación que hay con los profesionales técnicos que se necesitan proviene del hecho que las personas creen que porque estudiaron una cosa levemente distinta, entonces eso está fuera de su
y eso es un tremendo error. Tiene todas las competencias para aprender de programación, porque
lógico,
sabe programación neurolingüística.
Y si sabe alguna cosa y se quiere preparar en eso y ve que hay ahí disponibilidad, entonces que pesque el internet, se estudie.
Está igual.
Claro, baje programas, mire los cursos que hay en otras partes y se prepare para ganar esos sueldos mejores que están ofreciendo las compañías tecnológicas.
Un breve minuto que nos queda, ¿qué te parece cuando formamos y ultra especializamos, por ejemplo, financiando posgrados que no van dirigidos a ningún problema en particular que tiene Chile, sino que posgrado, señor, usted va a hacer un doctorado en esto y nosotros le financiamos la beca?
Bueno, a mí me parece bien, fíjate, que tengamos capital humano avanzado en cosas que no sean específicamente hechas para
resolver un problema.
Digamos, justamente por lo que acabo de decir, porque como no sabemos cuál es el problema que vamos a tener en el futuro, pretender que lo vamos a saber anticipadamente preparando gente ahora para lo que ocurra después es un error. La gente que se prepara, además, va a seguir una carrera de investigación en su campo o va a tener que adaptarse y cambiar hacia otras cosas. Así que a mí la idea de tener capital humano avanzado en general me parece bien, aunque hay problemas específicos con la forma que se está llevando a cabo, pero creo que no alcanza el tiempo ahora para que lo discutamos.
Nada, para otro programa, agradecerle a Álvaro Fischer por habernos acompañado hoy día y a nuestros amigos, convidarlos a seguir acompañándonos en la sintonía de Agricultura. Ya viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berzelli. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Deloitte, siempre un paso adelante, y vive la experiencia Infinity de la escudería Infinity Red Bull Racing Team. Producción Camila Eggers.